Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, pues a esos paisanos trabajadores que ya están en fábricas, en tiendas, en empresas, muchísimas gracias por estarse comunicando tan temprano. Ya tenemos noticias de Fontana.
Así es, saludos a quien nos escucha en Fontana, California, a nuestros paisanos y amigos migrantes que ya van ahí, como dice Griselda, trabajando, otros en la camioneta, unos muy enchamarrados por el clima, otros más frescos, pero eso sí, con el termo de café por un lado y escuchando Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Trabaja muchísimo, ¿no?
Sí, muchísimo. Así que a ellos un abrazo, a sus familias también, y bueno, pues todo sea por llegar a la prosperidad y ese sueño americano que se sigue persiguiendo todos los días.
Pues gracias por acompañarnos, muy buenos días. Ya es miércoles 18 de septiembre del año 2024, y como todos los días les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables, hago la pausa, y responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos les saludamos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ahora sí, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece?
Muy bien, Griselda, muy buenos días. Pues un clima medio caluroso luego de esta sorpresiva tormenta de ayer. Digo, estamos en temporada, pero con los pronósticos del tiempo se esperaba que fuera cada vez menos la presencia de las lluvias. La que cayó ayer con mucha intensidad en la zona oriente, en una parte surponiente de la ciudad, que genera afectaciones. Esperemos que usted no sea de los damnificados. Si es así, ya sabe que tenemos dos líneas telefónicas en cabina para que se comunique con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar. 33-38-13-15-15, también el 33-38-13-14-21. Si lo quiere hacer por WhatsApp, estamos en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Hay muchas noticias que compartirle esta mañana.
Bueno, por lo pronto, el día de ayer, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el país, mandó una carta desde la cárcel donde dice que hay audios de López Obrador con narcotraficantes, pero no los mostró, simplemente fueron sus dichos. Él asegura además que ha sido enviado a celdas de castigo y que internos incluso lo han grabado. Está a 3 semanas de escuchar la sentencia por parte de autoridades judiciales de Estados Unidos, y bueno, el día de ayer destacó en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional este comunicado, esta carta, le reitero, donde vincula al gobierno de López Obrador con la delincuencia organizada, con el crimen organizado en México.
Ahí está la información que, bueno, pues generará seguramente bastante revuelo. Habrá que ver qué reacciones hay hoy en la conferencia mañanera y de parte de los demás actores políticos que están, sí, más preocupados, hay que decirlo, por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum para el próximo 1 de octubre, el día 1 de octubre, y por supuesto, el poner ya en marcha lo más rápido posible la reforma al Poder Judicial, de acuerdo a lo que tienen planteado el gobierno de la República. En información local, trabajadores sindicalizados de CAPSA en Tonalá demandan que el municipio los contrate en abril próximo cuando venza el contrato de la empresa con el ayuntamiento. Afirman que el municipio está obligado a respetar su afiliación sindical, antigüedades y derechos, además de prestaciones. En respuesta, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, insiste en que no existe ninguna obligación sobre los empleados, y él garantiza que el 5 de abril del año entrante el municipio retomará al 100% la recolección de los residuos.
Por otra parte, el gobierno estatal presentó la renovación del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco con un aumento de 3 estaciones y el arranque de 27 sensores móviles. Las 3 estaciones nuevas se ubican en Santa Margarita, Country y Santa Anita. Presume que en esta administración disminuyó 78% la contaminación ambiental con la renovación del transporte público, con la construcción de ciclovías y el sistema de semaforización, entre otros.
En materia de salud, en Jalisco 3 de cada 10 casos de dengue son graves, advierte el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles Héctor Raúl Pérez Gómez. Indica que el crecimiento del dengue continuará, lo que provocaría que hospitales consideren ampliar algunas áreas para la atención de los pacientes. Hay que recordar que hasta la semana pasada Jalisco reportó un aumento de 766 nuevos casos para llegar a 4,829 a la fecha.
Hay que recordar que se le llama dengue grave al que antes se le conocía como hemorrágico, es decir, había el clásico, pasaba al hemorrágico y hoy se le conoce como casos graves. 35% de los registrados hasta hoy en Jalisco son con estas características. Y buscadores de personas desaparecidas se reunieron con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Reclamaron la indolencia que hay por parte de las autoridades en el estado para atenderlos y buscar a sus desaparecidos. Coincidieron en que cuando acuden ante las autoridades estatales son revictimizados y no les dan certeza de que sus familiares sean buscados. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a los buscadores que presenten quejas formales para documentar las anomalías.
Bien, y en materia de seguridad, un hombre que pretendía depositar 150,000 pesos en efectivo fue despojado del dinero por dos sujetos armados a unos pasos de la sucursal bancaria que se ubica en la colonia La Aurora de Guadalajara. La policía tapatía montó un operativo de búsqueda, pero no localizó a los ladrones. Cuide su patrimonio, cuídese usted, recuerde que las corporaciones municipales le prestan apoyo para el traslado de valores. No le van a preguntar cuánto tiene que trasladar ni a dónde lo tiene que llevar. Simple y sencillamente usted pide el apoyo, le escoltan los oficiales desde que sale de su domicilio hasta que llega al banco, sale después y regresa donde tiene como destino. Eso evita que usted sea víctima de la delincuencia, así que no se arriesgue, no ponga en riesgo su dinero y tampoco su vida.
Y en México la detención arbitraria es una práctica generalizada y existen deficiencias en el sistema penal como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Esto concluyó el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas al presentar un informe en la materia luego de una visita que tuvo el año pasado para hacer observación. Observó que esta práctica afecta de manera particular a los miembros de los pueblos indígenas, así como a jóvenes y a migrantes.
Bueno, pues esta es parte de la información que tendremos para usted a lo largo de estas 3 horas de noticias. Comenzamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 9, así que tiene tiempo suficiente para establecer contacto con Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Por lo pronto, comenzamos con la efeméride musical. Acompáñenos a disfrutar el sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información nacional. Y las fuerzas de oposición han detectado al menos 4 violaciones al procedimiento legislativo que dio lugar a la consumación de la reforma al Poder Judicial y anunció que va por amparos para echarla abajo. Las irregularidades que encontró son votación irregular, además de que no se respetaron los tiempos en los congresos locales. No se dio tiempo, por ejemplo, a que los legisladores analizaran la iniciativa y tampoco hubo participación de grupos minoritarios. Noemí Luna Ayala, secretaria general del PAN, explicó que nunca se pudo corroborar el quórum legal cuando se votó en la sede alterna, además de que no había condiciones para saber si estaban votando legisladores las 700 reservas que hubo, ya que todo se realizó a mano alzada. Al pasar al Senado, el dictamen fue muy rápido, además de que fue más grave cuando pasó a los congresos locales, ya que no les dieron el tiempo necesario para analizarlo, pues aún no acababa la sesión en el Senado cuando Oaxaca ya estaba convocando, es decir, ni siquiera lo pasaron a comisiones en los congresos locales, y una reforma de este calado implica que los municipios donde hay población indígena también sean partícipes y simplemente no se hizo. Así es de que con esta, digamos, con estos alegatos, con estos argumentos sobre las fallas en el proceso, la oposición alegará contra la reforma al menos estas 4 fallas y piensa que con esto será suficiente para dar marcha atrás.
En más de este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, anunció en un comunicado tras una votación unánime de sus líderes que seguirá la huelga que comenzaron el 21 de agosto, salvo para casos urgentes y también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jueces y trabajadores del Poder Judicial ampliaron el martes por tiempo indefinido el paro nacional tras promulgarse el domingo la reforma del presidente López Obrador para elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito pues señaló que la prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajan en el seno de tribunales y juzgados, según se establece en este pronunciamiento.
Y bueno, el día de ayer y antier apareció Ernesto Zedillo, expresidente de México. Él declaró que no exageró al afirmar que la reforma al Poder Judicial destruirá el sistema de justicia y puede dar lugar a una tiranía. Y afirmó que Morena aprobó la enmienda con técnicas gangsteriles en el Senado de la República. Agregó que decidió romper el silencio porque veo que la República Democrática está siendo destruida y no podía ser un cobarde y quedarme callado. Sobre Claudia Sheinbaum, dijo que tiene la oportunidad de construir una República Democrática progresista donde se construya y se respete el Estado de Derecho.
También la presidenta electa Claudia Sheinbaum habló del caso de Sinaloa y aseguró que entrar con poder de fuego a Sinaloa, es decir, que el ejército confronte a los líderes delictivos de los cárteles de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, pues generaría solamente una guerra en esa entidad. Afirmó que las instituciones de seguridad del Estado están actuando para recuperar la paz, donde ya fueron asesinadas 32 personas en los últimos 8 días a causa de esta disputa. Al ser cuestionada sobre el problema en Sinaloa, señaló: Calderón decía va a haber daños colaterales, por eso se está actuando en el sentido de proteger a la ciudadanía y al mismo tiempo las investigaciones. Entrar con poder de fuego generará una guerra como sucedió en el pasado y que nos llevó a nada. Lo que se hacía antes era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando. Lo que queremos es paz y tranquilidad en Sinaloa y evidentemente combatir la delincuencia, pero no generando más confrontación que provoque más muertes, dijo en conferencia de prensa. Claudia Sheinbaum explicó que lo que se plantea exactamente no es esperar a que los grupos dejen de enfrentarse, sino proteger a la población.
Antes de que acabe el mes y tome protesta la próxima presidenta de la República, las y los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista buscarán aprobar 4 reformas constitucionales más. Será en la sesión plenaria de este miércoles cuando los legisladores del bloque de la Cuarta Transformación arrancarán el trámite parlamentario para sacar adelante las reformas en materia de pueblos indígenas y de la Guardia Nacional. Para la próxima semana se alista la aprobación de la reforma para que los salarios mínimos no sean menores a la inflación, así como la relativa a los apoyos a jóvenes. Entre las previsiones para la discusión de este 18 de septiembre, la reforma en materia de seguridad es la que se avizora polémica, pues persigue el objetivo de que la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Habrá que esperar cómo se va dando el proceso legislativo para, con base en esto, deliberar, pero de entrada sí, ya hay un foquito rojo que es pretender dictaminar con la misma prontitud que sucedió con la reforma al Poder Judicial, sin dar el espacio para la discusión, para el análisis por parte de los nuevos legisladores. Esto es lo que declaró Noemí Luna, coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en San Lázaro.
Y a unos días de terminar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, comenzó en Guerrero, en la ciudad de Iguala particularmente, la colocación de anuncios espectaculares de la campaña para romper el pacto de silencio. Así fue denominada. Y con ella se busca localizar a los normalistas desaparecidos. Se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporte información de su paradero. Tal y como se acordó en las reuniones entre los padres de los 43 de Iguala y la gobernadora Evelyn Salgado, se colocaron estos anuncios que contienen las fotos de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. El parador del Marqués, en la salida sur de Chilpalcingo, también un lugar donde los normalistas bloqueaban la autopista del Sol, fue el primer lugar donde se colocó el espectacular. El anuncio pide la colaboración de las personas a que si alguien cuenta con información de dónde están los estudiantes, llame a un teléfono de contacto para reportar esa información y que puedan localizarlos. La campaña inicia tan solo unos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y también tendrá spots de televisión y radio donde se pide el apoyo con información del caso y habrá una recompensa a quien otorgue información confiable.
Que no se le haga tarde, ya son las 6:29 a.m. Vámonos a escuchar el trabajo informativo que nos presenta el día de hoy Ricardo Camarena. ¿Cómo ha sido el mes de septiembre? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuáles son los acontecimientos importantes? Adelante con el trabajo.
Corre el mes de septiembre, un mes que para los mexicanos tiene un significado especial, un sabor agridulce, un mes que combina la alegría y la tristeza, la fiesta y el duelo. Septiembre es el mes de los festejos patrios, pero es también el mes en el que la naturaleza se enseñó especialmente con algunas zonas del territorio nacional. Eran poco después de las 7 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El inicio de la tragedia se transmitía en vivo en cadena nacional.
7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 32 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Era la voz de Lourdes Guerrero, conductora de noticieros en Televisa. Eran los primeros segundos de un terremoto de intensidad 8.1 que sacudía a la capital del país y a otras entidades. Eran los primeros momentos de la catástrofe. Este y un sismo de 7.3, 24 horas más tarde, cambiaron el rostro de la Ciudad de México. El Centro Médico Nacional del IMSS, el Hospital General de México, el edificio Nuevo León del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, un multifamiliar de la Unidad Juárez, el Hotel Regis, Televisa Chapultepec y varios edificios gubernamentales eran los colapsos más emblemáticos de la tragedia. Así lo describía el periodista Jacobo Zabludovsky mientras recorría las calles de la capital del país.
Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No podemos disminuir el tamaño de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.
El saldo de la tragedia es incierto. El dato más reciente da cuenta de cerca de 13.000 muertos. Luego de 32 años, exactamente un 19 de septiembre, volvía a temblar en la capital del país.
Este edificio se movió horrible, horrible. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan.
Que se salgan, te vas a caer.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
La gente.
Dios mío.
Un sismo de magnitud 7.1 sacudió nuevamente a la Ciudad de México y otras entidades de la República. Fueron 369 las víctimas mortales, sobre todo en la capital del país. Esto señalaba el entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
Todos los puntos que sufrieron afectaciones, sin excepción, han sido y están siendo atendidos. Las distintas autoridades, de la mano de la ciudadanía, están ahí donde se requiere su presencia. Las labores de rescate y apoyo continúan y no se detendrán. No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes.
La atención se centró a nivel nacional e internacional en los restos de un edificio, en los restos del colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 19 niños y 7 adultos.
¡Se está escapando el gas! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas!
¿Y cómo cerramos?
¡No! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Saquen a los de arriba!
La población también fue testigo de lo ocurrido en una torre de 6 pisos en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El edificio ubicado en la calle Álvaro Obregón 286, en donde fallecieron 49 personas. En entrevista con Excelsior, el sobreviviente Heradio Ayala así narraba su experiencia.
Es como estar en una tumba, porque todo frío y tienes a un muerto ahí abajo de ti. Pues rezábamos, no sé, que nos engordaba, gritábamos porque se escuchaban cercas, pero era imposible entrar donde estábamos, muy difícil de respirar y pues la verdad sentía que ahí yo me quedaba ya.
De acuerdo con cifras oficiales, los sismos del 7 y 19 de septiembre de ese año dejaron alrededor de 12 millones de afectados en cientos de municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Resultaron dañadas miles de casas, planteles educativos, edificios públicos y centros de salud e infraestructura. Hoy, a unas horas del aniversario de estas tragedias, recordamos a las víctimas de estos temblores que dejaron una huella indeleble y dolorosa en la historia moderna del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y le recordamos que mañana jueves 19 de septiembre, a las 11 de la mañana se realizará en todo el país el macro simulacro, precisamente para conmemorar el aniversario del sismo que azotó a México en 1985. Hay que recordar que solo en Jalisco ya se registraron para participar alrededor de 1 millón de personas, aunque lo ideal es que cada uno de los que habitan en la entidad se sume a la práctica que busca crear conciencia de lo que debe hacerse ante una contingencia. No corro, no grito, no empujo. La hipótesis será de un sismo de magnitud 8 grados en la costa del estado, a 13 kilómetros al suroeste de Chamela, en Jalisco, por supuesto, y con afectaciones severas en La Huerta, Tomatlán, Villa de Purificación y Zapotlán el Grande. Hay que seguir las instrucciones de Protección Civil, las empresas que se sumen también a este ejercicio y, por supuesto, las instituciones públicas. Bueno, y antes de ir a la información internacional, le recordamos también que el día de ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, usted lo conoce además porque ha sido el caso de corrupción más fuerte que ha tenido la presente administración, se fusionará con su filial Diconsa para dar paso a una nueva unidad denominada Alimentación para el Bienestar. El día de ayer, en conferencia de prensa, la próxima mandataria federal dio a conocer que como parte de esta reestructuración se creará esta última área interna que vinculará a los productores agropecuarios directamente con Diconsa y quedará a cargo del actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. Así es de que se fusiona en este caso Segalmex con su filial Diconsa.
Vamos ahora a la información internacional. Acompáñanos a escuchar algo de lo que sucede más importante en el mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Busca personas o bípers utilizados por miembros de la milicia libanesa Hezbollah. Explotaron casi simultáneamente en Líbano y Siria, matando al menos a 9 personas, incluida una niña de 8 años, e hiriendo a miles más, dijeron las autoridades que culparon a Israel de lo que pareció ser un sofisticado ataque a distancia. Entre los muertos se encuentra el hijo de un diputado de Hezbollah, dijo a la AFP, una fuente cercana al grupo chiita libanés. También figura el embajador iraní en Beirut, Mokhtar Amani, quien está fuera de peligro, indicó la televisión estatal de Irán. El enemigo israelí es plenamente responsable de esta agresión criminal y recibirá sin ninguna duda su justo castigo, afirmó Hezbollah en un comunicado. Dominique Pelicot, acusado de drogar a su mujer para que fuera violada por decenas de desconocidos, reconoció el martes ser un violador y afirmó que Giselle Pelicot no merecía el calvario sufrido durante cerca de 10 años. Soy un violador como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario, afirmó Pelicot, refiriéndose a los 50 coacusados, algunos de los cuales expresaron su desaprobación. El tribunal de Avignon, en el sur de Francia, juzga a Pelicot de 71 años por drogar a su exmujer administrándole medicamentos para dormirla y abusar de ella sexualmente, junto a decenas de desconocidos entre 2011 y 2020. Una inusual petición para que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se recuse en un caso planteado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por sus vínculos familiares con una abogada defensora, fue planteada por la Fundación Arcadia, un organismo no gubernamental. Según el grupo con sede en Washington, dirigido por el venezolano Robert Carmona, el fiscal Karim Khan se encuentra en un conflicto de intereses, toda vez que su cuñada, Benta Guerazqui Alejandra, forma parte del equipo de la defensa de Maduro. La justicia no solo debe hacerse, sino también parecerse hecha. El conflicto de intereses que involucra al fiscal en este caso es un atentado directo al principio de imparcialidad que sustenta la autoridad, dijo la Corte Penal Internacional.
Bueno, y familiares de desaparecidos acusaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las autoridades del estado por revictimizarlos e ignorarlos en la búsqueda de sus seres queridos. Esta es parte de la información de seguridad que nos presentaba José Luis Escamilla. Hay que recordar que él divide su reporte en dos partes, una a las 6:40 de la mañana, otra a las 8:15. Así es de que escuchamos su primer reporte informativo. Muy buenos días, José Luis. Adelante.
Gracias, Gris. ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Sí, esta información de la que anticipa Gris, se dio el día de ayer una reunión de colectivos de personas buscadoras de desaparecidos con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya en mi siguiente reporte les estaré ampliando esta nota que ya acabas de anticipar, Gris, pero me parece que hay malas noticias en torno a la forma en la que se eligió a quien estará desempeñándose como nuevo primer visitador. Hay que recordar que esta primera visitaduría es la que toma conocimiento justamente del tema de desaparecidos. Híjole, pero después de la entrevista de ayer no me queda claro que la persona que quedó al frente de esta visitaduría conozca a cabalidad la dimensión de este problema, cuando tu respuesta es que yo apenas acabo de entrar y con el semestre que hay un tema. Pero si te parece de eso, platicamos en el siguiente reporte. En este, por lo pronto, comentarles lo que ocurrió con esta jovencita de 16 años que está reportada como desaparecida otra vez en el hospital de Zoquipan. Resulta que esta adolescente de 16 años participó el fin de semana en una riña. No se especifica dónde. Esta riña provocó que ella sufriera un traumatismo en el cráneo. Fue llevada a recibir atención médica ahí al hospital de Zoquipan. Desde el pasado lunes ahí se encontraba hospitalizada. Y el día de ayer llegó, en el horario de visitas, llegó una mujer que dijo ser prima de esta jovencita lesionada, por ahí de las 6:00 p.m. más o menos. Le pidió al personal del hospital que le permitieran llevar a su prima al baño. Les dijo, por favor, yo la llevo, yo la acompaño, no se preocupen. Y cuando pasaron los minutos y vieron que no regresaba esta adolescente a su cama, van a buscar al baño y resulta que ya no está. Únicamente encontraron la ropa que tenía ella de cama, propia del hospital. Desapareció por completo esta jovencita de 16 años de edad y no se sabe quién o para dónde se la llevaron, ya está siendo buscada. Hablemos de otro tema, compañeros. Hablemos, por ejemplo, de este accidente carretero que ocurrió el día de ayer, muy grave y muy extraño también, porque no me queda claro que no se hubiera tratado de una imprudencia. Resulta que esto ocurrió sobre el kilómetro 92 de la autopista Guadalajara-Colima en sentido hacia el sur. Iba circulando un camión tipo Torton y se impactó de frente contra un automóvil sedán en color blanco que era conducido en sentido contrario. Imagínense ustedes, la autopista tiene una barrera de contención en medio. No queda claro cómo alguien va en sentido contrario, es decir, no es que se pudo haber brincado la rayita que está pintada en la carretera, sino que circulaba en sentido contrario por la autopista, choca de frente con este Torton y fallece de inmediato el conductor de este automóvil sedán, un adulto que iba a bordo de un automóvil, creo que era un automóvil Jetta, que era muy maltrecho el Jetta. Y producto de ese primer accidente, una camioneta de 3 toneladas choca por la parte trasera con el Torton, resultando ahí 2 personas lesionadas. Así que bueno, desafortunadamente este percance le quita la vida, como les digo, a una persona ahí sobre el kilómetro 92 de la autopista Guadalajara-Colima. Y ya para terminar, hablemos también de este homicidio que ocurrió en la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá, donde mucha gente nos escucha. Esto ocurrió en el cruce de las calles Cuculcán y Nicolás Bravo. Resulta que se recibe un reporte, el número de emergencias 911, en el que se indicaba de una persona inconsciente ahí en este predio despoblado. Cuando llegan las autoridades, los primeros respondientes localizan ciertamente a un hombre de aproximadamente 30 años de edad que presentaba un impacto de bala en la cabeza que, de acuerdo con estimaciones, le había sido infligido durante la madrugada. Finalmente este cadáver fue levantado y llevado al servicio médico forense en espera de que pudiera ser identificado a la brevedad. Mi reporte de compañeros, aprovecho para mandarle un saludo a la gente que nos escucha en el transporte público, sobre todo en el Macrobús, que hoy muy tempranito ya los choferes nos van a escuchar, así que un saludo para la gente del Macrobús.
Por supuesto, José Luis, a todos ellos que también comienzan muy temprano y se suman a la estación de las noticias para informarse. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. El siguiente reporte es de Héctor Escamilla, que está listo ya en línea telefónica para explicarnos qué está pasando en Tonalá, qué ocurre con CAFSA y qué va a pasar con los trabajadores. Héctor, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Excelente miércoles, que parece martes. Y bueno, mucha gente confundida ya por los días. Pero El tema, al día de ayer, trabajadores sindicalizados de la empresa Capsa Eagle llevaron a cabo una rueda de prensa, esto para señalar su preocupación por el futuro laboral de los empleados de esta compañía de Capsa, particularmente con la situación que se presenta en Guadalajara y Tonalá. Recordemos que son 4 municipios los que tienen contrato con la empresa Capsa en el tema de recolección de basura. Sin embargo, con 2 hay preocupación, Guadalajara y Tonalá, en el corto plazo, porque se vence ya los contratos en cuestión de meses. Guadalajara en diciembre, en Tonalá en abril de 2025. En el caso de Guadalajara, lo que están denunciando los trabajadores a través de su representante sindical, Oscar Contreras, pues lo que señalan que no les han dado ningún tipo de información, acercamiento ni nada para conocer cuál será el futuro de Capsa en Guadalajara. La realidad es que la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, si bien ha manifestado posicionamientos donde se decanta por modificar el esquema de basura, esboza que estaría de acuerdo en el tema de generar un sistema metropolitano de recolección de basura y que el municipio se vuelva a hacer cargo del servicio, pues no ha dicho con firmeza en efecto ya no va a haber más Capsa en Guadalajara. Esta incertidumbre está generando zozobra entre más de 650 trabajadores, dicen ellos, porque desconocen pues qué va a pasar con sus fuentes de trabajo, si el Capsa va a continuar ahí, si no va a continuar, si se van a ir al ayuntamiento, qué va a pasar con ellos. Escuchemos parte de lo que dice Oscar Contreras, dirigente sindical de Capsa en Guadalajara.
La realidad es que nosotros, como ha marcado o se han marcado los lineamientos, lo que queremos precisar es el diálogo para una solución que yo creo que a final de cuentas la solución que venga con beneficio a los trabajadores va a beneficiar a la ciudadanía. Pues tendríamos que pedir acercamientos y estar más al pendiente en el diálogo, a exigir un diálogo, porque yo creo que aparte de ser servidores en este servicio de recolección, también el 90% de los trabajadores son ciudadanos de aquí mismo, de la ciudad de Guadalajara.
¿Se descartan un paro?
No nos interesa hacer un paro porque sabemos que los primeros afectados sería la ciudadanía.
Allí escuchamos parte de lo que dice Óscar Contreras, el dirigente sindical, y es que lo que se pretende y lo que sí se buscaría, dicen los trabajadores, es que los ayuntamientos, en todo caso, absorban a esos trabajadores de la empresa Capsa y se hagan empleados municipales, pero, y ahí está la situación, buscan que se conserven sus derechos laborales que ya adquirieron con el sindicato de Capsa, es decir, su estructura sindical, las prestaciones, la antigüedad se les respete, y bueno, eso se ve sumamente complejo. Y esto es lo que también, y ahí nos vamos a Tonalá, en Tonalá está más que cantado por el presidente municipal, Sergio Chávez, que Capsa se va. No lo quieren en el municipio, y por tanto, cuanto sea abril, se haga o no el llamado CIAPA de la basura, es decir, un sistema metropolitano de recolección, o el municipio le toque recoger solo la basura, pues dice el Tonalá, nosotros ya no vamos a tener ninguna relación con la empresa Capsa. Y en esta situación, ahí lo que dice el alcalde Sergio Chávez, que lo han estado presionando para que el municipio absorba a los trabajadores de la compañía Capsa, pero pues respetando, como ya decíamos, todos sus derechos laborales. El alcalde ha dicho, no lo voy a hacer, porque uno, le voy a dar un balazo a las finanzas del municipio, porque no puedo contratar a todos estos trabajadores. 2, pues no puedo hacer esto, es decir, el patrón actual es Capsa, Capsa tendría que liquidarlos y eventualmente yo vería si los contrato, pero no puedo simplemente absorberlos de la nada. Y esto fue lo que dijo el dirigente sindical Antonio Álvarez Esparza, que dice que sí tiene que el municipio sí está obligado a hacerlo, bajo el argumento que son servidores municipales, entonces que tienen que aceptarlo sí o sí. Y lo segundo es que algunos trabajadores, que hace 25 años, cuando empieza este contrato con Capsa, eran trabajadores municipales, los jala la empresa, este particular, y dice, tienen derechos desde hace 25 años, a pesar que cambiaron de patrón. Fue una rueda de prensa ríspida, al parecer, no esperaban que se les cuestionara tanto con este tema de cómo quieren que se les contrate. Pues bueno, esto fue lo que dijo el dirigente sindical de la FROG, Antonio Álvarez Esparza.
Segundo, ellos son trabajadores municipales, en un momento determinado, hace X años, pasaron a la empresa para prestar el servicio. La característica del servicio que presta es un servicio público. Ese servicio no ha variado desde antes de la concesión al día de hoy. Quien les pague es una persona moral o es un patrón, pero ellos son trabajadores municipales que tienen un derecho de origen y debe de ser respetado por parte.
Eso es eso fue lo que dijo el dirigente sindical. Reitero, fue cuestionado bastante por esto, este dicho. Lo ponemos en un ejemplo. Si un proveedor deja de prestar un servicio para un ayuntamiento, pues el ayuntamiento nos ha contratado a llevarse a sus trabajadores de esta empresa privada. No es así como marca la ley, pero bueno, eso es el líder sindical. Y eso mismo es lo que le responde el presidente municipal Sergio Chávez al dirigente Antonio Álvarez Pasa en un comunicado fuerte. Incluso también les responden, dicen que está engañando a la gente, que el contrato es muy claro en decir que la relación laboral de CAPSA con sus empleados es completamente ajena al municipio, es una empresa que simplemente está pues concesionada y ya se acabó. Escuchemos lo que dice Sergio Chávez.
Público, la presión que estaba teniendo del dueño de la empresa CAPSA, de la recolectora de la basura en Tonalá, para que le diéramos nuevamente la concesión en Tonalá. Y hoy, martes 17 de septiembre, ahora el sindicato, con argumentos sin fundamento, donde dicen que el gobierno municipal es el que debe de retomar la responsabilidad de estos trabajadores sindicalizados. No, mi amigo, el patrón es CAPSA, es el que los tiene que liquidar. Hace 3 años yo inicié el tiro de la basura, se las canté. Cerramos el basurero de Los Laureles, el de Matatlán, ya llevamos avanzado la estación de transferencia y tope donde tope, el próximo sábado 5 de abril retomaremos al 100% la recolección de la basura aquí en Tonalá, a través del gobierno municipal o poniéndonos de acuerdo con los siguientes alcaldes metropolitanos, construyendo el sistema metropolitano de recolección de residuos sólidos urbanos. Buenas tardes.
Ahí la respuesta de Sergio Chávez, es decir, pues dice no, en Tonalá no va más CAPSA, habrá que ver en Guadalajara si en efecto dicen que no es no, porque pues en todo caso ahí ya alguna ocasión ya había pasado que de pinche no va a haber más CAPSA y ya no andaban aprobando al final la pasada administración cuando estaba terminando Eduardo Fabián Martínez Lomelí y estaban aprobándole de nuevo una ampliación a esta compañía. Entonces Guadalajara en incertidumbre, Tonalá pues ya con certeza que no habrá más CAPSA y los trabajadores pues se quedan o se quedarían sin empleo y ya verán si después los contrata el municipio. Información, compañeros, buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Un conflicto en el que hay que estar al pendiente por las implicaciones que tiene para la ciudad. Muy buen día.
Buen día.
Gracias, Héctor Escamilla. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella tiene información sobre la renovación del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco con un aumento de 3 estaciones y el arranque de 27 sensores móviles. ¿Qué significa esto? Escuchamos el reporte, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno de Jalisco presentó ayer la renovación del sistema de monitoreo atmosférico de la zona metropolitana de Guadalajara con un aumento de 30% de las estaciones. Esto lo informó el secretario del Medio Ambiente, Israel García. Destacó que se echaron a andar también 27 monitores móviles que van a ayudar en esto. Para alertar sobre las condiciones climatológicas en varios puntos de la zona metropolitana.
La emisión de contaminantes atmosféricos en el área metropolitana de Guadalajara creció un 30%. Es decir, pasamos de 10 estaciones a 13 estaciones de monitoreo. Pero además se instalaron 27 sensores móviles que miden y generan información para la predicción y modelación de la calidad del aire. Actualmente, el monitoreo realizado en el CIMAT
señala asimismo que las 3 estaciones nuevas son la que se ubica en Santa Margarita, que está en el Museo Happy, ahí está, inclusive ahí fue la rueda de prensa y ahí está esta estación de monitoreo de Santa Margarita. También se ubicó otra en el Country y otra en Santa Anita y son 13 estaciones de monitoreo completamente renovadas y completamente ya que miden varias partículas. La mayoría medía la PM10, que esa lamentablemente se va a las vías respiratorias del ser humano, y también el nuevo equipo va a medir las partículas PM2.5, que son los contaminantes que absorbe el torrente sanguíneo de una persona. Estas partículas PM2.5 las generan los automóviles, las fábricas, los incendios de los bosques, y son partículas más pequeñas o más delgadas que un cabello. Imagínense nada más. Se dice que el equipo está obsoleto, se invirtieron 39 millones de pesos y bueno, se comenta que ahora ya lo obsoleto se va.
Los equipos estaban obsoletos, 86% de ellos con más de 25 años de operación. Solo se monitoreaba el 70% de las partículas que por norma se tendrían que monitorear. Las casetas, es decir, el alojamiento de estos estaban en muy malas condiciones, lo que generaba problemas de intermitencia en la funcionalidad del sistema.
Se cambió todo, se modernizó y se presentó esta renovación del monitoreo atmosférico por parte del gobierno del estado. Paradójico que los municipios también tienen que hacer algo. Lo que pasa en Santa Margarita, 4 escuelas, un DIF del adulto mayor, tuvieron que suspender actividades el viernes pasado debido a las quemas que realiza el vivero El Guamuchi, que al parecer es propiedad municipal del ayuntamiento de Zapopan. Suspendieron clases, contaminación tremenda del vivero El Guamuchi. Los padres de familia piden que se reubique ese vivero porque hace quemas constantes, muy contaminantes, y bueno, paradójico, se presenta una cosa, pero falta también hacer cosas por parte de los municipios. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta gracias, luego. Claudia Manuela Pérez. Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.